La idea es que en las iglesias, en el cristianismo, en el mundo religioso, muchas veces nosotros hablamos mucho de Jesús, pero siempre es parte de otro tema. Hablamos de la cruz de Jesús, el evangelio de Cristo, salvación por medio de Jesús, seguir a Cristo, y todos los temas son bonitos y son buenos, pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en los otros temas y menos en Jesús. Jesús solo es la parte que ponemos al final, la cruz de Jesús, pero vamos a hablar de la cruz y lo que tiene que ver con, significa para nosotros. Y en esa serie lo que nosotros vamos a hacer es levantar a Cristo, ver a Él y aprender cómo es el ver los diferentes lados de su personalidad, de su persona y sus diferentes roles y sus diferentes funciones. Y vamos a contemplar a Cristo. Hoy, antes de ver a Jesús, vamos a hablar un poco de nosotros. Y les voy a decir algo, pero no va a ser una noticia nueva para nadie, porque pues algo que todos sabemos. No vas a salir de aquí hoy diciendo, ay, qué bueno que fui ahí porque yo no sabía eso. Vivimos con eso. Más bien nos gustaría olvidar de lo que les voy a recordar. Tenemos problemas. Vivimos con problemas. La vida está llena de, ayúdame, de problemas. Hay problemas por todos lados. Nomás termina un problema y empieza otro problema. Nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida. A veces los problemas son tentaciones, son los deseos, el carácter, las cosas que nosotros queremos hacer, pero sabemos que no debemos hacer. Pero estamos jalados hacia esto y nos causan problemas. A veces los problemas vienen por dolor. Dolor en el cuerpo, dolor en el alma, dolor en la mente. Tenemos dolor. A veces los problemas se ven en las emociones. Cuando uno siente desilusionado, cuando uno siente tristeza, ánimo bajo, o tristeza y ánimo bajo por mucho tiempo y ya es depresión. A veces las emociones de enojo, pues son evidencia de los problemas que cargamos. Tenemos problemas en la vida. A veces los problemas vienen del cuerpo, porque el cuerpo no funciona, nunca funciona como debería. Quizás a veces en los bebés, pero después ya deje de funcionar como debería y nos causa problemas, nos causa dolor, nos causa preocupaciones. A veces solo es de cansancio. La gente nos causa problemas. No mires a nadie, pero no es cierto que la gente me causa problemas. A veces la familia, a veces los que viven en tu hogar te causan problemas. A veces es gente de afuera, a veces es gente que tus amistades, la gente en el trabajo, la gente nos causa problemas, nos rechaza. A veces los problemas en la vida son de falta, que no tenemos suficiente de algo. Vas a la gasolinería y vas a echar gasolina, pero recuerdas, no tienes suficiente para llenar el tanque, solo por mientras. Hay falta, hay problemas en la vida. Y mire, algo que yo sé de nosotros, de todos nosotros. Nosotros, una de las cosas más grandes que nosotros deseamos cuando pasamos por problemas es queremos solidaridad. Queremos solidaridad, queremos que alguien esté con nosotros en ese momento. Aún en el momento cuando vas a tu cuarto y dices, no quiero ver a nadie, por adentro, a lo más profundo, uno quiere que alguien comparte ese momento con uno. Y no solo cualquier persona, alguien que ha pasado por ese problema, alguien que sabe lo que tú estás sintiendo, alguien que te entiende en este momento, no cualquier persona, porque hey, si no ha pasado por tu problema, te puede decir, ay, yo sé que está. No, sabes, ¿cómo vas a saber? No ha pasado por lo mío. Queremos solidaridad con alguien que sepa lo que estamos pasando en momentos de problema, pero muchas veces estamos solos en medio de nuestros problemas. Muchas veces no estamos acompañados, muchas veces estamos solos porque no hay nadie. O peor, hay muchos. Estamos en medio de gente en el trabajo, en la iglesia, pero nadie sabe lo que nos está pasando. Y por dentro sentimos bien, solos. Y por afuera feliz, pero por dentro no, diferente. Estamos solos, estamos pasando por un problema solos. A veces la gente que sí está alrededor de nosotros y sabe de nuestro problema, no entiende, no ha pasado por eso. No, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a entender lo que te está pasando? ¿Cómo va a saber la lucha que tú tienes? Va a estar bien, hermano, okay, qué bueno, pero tú no sabes. A lo mejor sí va a estar bien, pero tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo. Pasamos solos por los problemas y al final, muchas veces, a ver si eso no ha sido tu historia en algunos momentos en la vida, por querer solidaridad en medio de los problemas, nosotros buscamos consejos, buscamos consuelo en lugares que no nos ayudan, en hábitos destructivos, para consolarlo, para callar, para sentir mejor. Buscamos consejos en personas que no nos van a ayudar, que nos van a aconsejar mal. Buscamos refugio en ídolos que nos van a esclavizar. Y en lo que vamos a ver de Jesús hoy, hallamos una respuesta a nuestro deseo de sentir solidaridad en medio de nuestro problema. De lo que vamos a ver de Jesús hoy, nosotros vamos a ver que en Él podemos hallar la solidaridad que más deseamos cuando estamos pasando por problemas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hombre. Jesús es Dios, hombre. Esa es la idea grande de hoy. Jesús, vamos a contemplar a Cristo. Hoy vamos a ver la realidad que Jesús es Dios, hombre. Que cuando Jesús vino a este mundo, Él se hizo hombre. Y si es tu primera vez en esa serie, lo que hacemos es, yo leo no de la Biblia, normalmente leo de la Biblia, pero en esa serie estoy leyendo, puse los versos de la Biblia, los copié en mis notas, porque hay muchos versos de la Biblia y estaríamos aquí toda la noche. Y si yo estuviera buscando las lecturas, la busqué antes, la puse en las notas, voy a estar leyendo aquí y van a estar en la pantalla y la pueden buscar también ahí. Jesús es Dios hombre. Mira lo que dice Juan 1:14. El verbo o la palabra, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre y vivió con nosotros. Jesús es Dios hombre, Él se hizo hombre. Mira Isaías 9, verso 6. Dice así, y esos son versos, vamos a ver dos versos que en Isaías y uno en Mateo 2 que vemos más que todo en Navidad, pero van a tener otro significado hoy, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, el Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nacerá, será Dios, será hombre, será Dios, hombre. En Mateo 1:20, vamos a ver parte de la historia de José, el padrastro de Jesús. Y dice, mientras estaba pensando en eso, se dio cuenta que su esposa, su comprometida, estaba embarazada. Entonces, mientras estaba pensando en eso, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios hombre. Eso es lo que se llama la encarnación. La encarnación es Dios en carne. Encarnado, Dios tomando forma de hombre, Dios con un traje de hombre, Dios con carne. Por eso la palabra, alguna vez pensado en esas encarnaciones, en carne, Dios como hombre. Jesús es Dios hombre, Él entró voluntariamente en todo lo que significa ser un hombre, una persona, Dios encarnado, Dios en hombre. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para poder salvar a otros hombres y mujeres, a otras personas. Dios se hizo hombre para poder salvar a los hombres. Mira Gálatas 4:4. Antes de seguir, me parece que ese está un poco arriba. Ok. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo para que naciera de una mujer, para que fuera un hombre, ¿para qué? Para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser hijos e hijas de Dios. Dice, cuando vino la plenitud de tiempo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la primera vez que un hombre desobedeció a Dios, la primera vez que un hombre rebeló contra Dios, que desde entonces Dios estaba prometiendo que iba a mandar a otro hombre para deshacer toda la destrucción que entró en el mundo cuando el primer hombre, ¿quién era? Adán, cuando el primer hombre Adán pecó, rebeló contra Dios, y desde entonces todas las personas que han pasado después han pecado y han rebelado contra Dios. Y Dios prometió desde entonces que iba a mandar a otro hombre para deshacer lo que el primer hombre hizo. Entonces dice, cuando vino el cumplimiento de tiempo, eso es en Génesis 3:15, fue cuando Dios empezó a prometer eso. Mira lo que dice, pondré enemistad, está hablando a Satanás después de que hizo caer a Adán y Eva. Pondré enemistad entre tú, a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Por eso todo el mundo tiene miedo de serpientes, no es coincidencia. Y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. ¿De quién está hablando? De uno que iba a nacer, de alguien que iba a nacer de esa mujer. Muchas generaciones después, Dios dijo, va a nacer un hombre, y este hombre va a salvar, va a deshacer lo que el primer Adán hizo, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús se hizo carne para salvarnos. Entonces la pregunta lógica que sale, no sé, como piensa mi mente no es tan complicada, entonces yo pienso en blanco y negro, y entonces yo digo que si Jesús es Dios hombre, en el tiempo que vivía en la tierra, ¿era Dios o era hombre? Tiene que ser uno o el otro, ¿no? No puede ser dos naturalezas en una sola persona. Eso sería imposible. Yo no conozco a nadie más. Y si tú conoces a alguien que parece tener dos personalidades adentro, es una persona, una naturaleza. Nadie tiene dos naturalezas adentro de la misma persona. Entonces, ¿fue Jesús Dios? Que solo como se disfrazó, como los niños en un par de semanas, a muchos niños se van a disfrazar. Que solo fue Dios disfrazado como hombre. Pero no era hombre, era Dios. No tenía mal olor en su boca cuando se levantaba en la mañana. No tenía que bañarse. No se levantaba con la marca donde la almohada estaba en su pelo. No era Dios, no era hombre. Era Dios, pero con el traje de disfrazado. O la otra alternativa en mi mente es, entonces, dejó de ser Dios por un tiempo. No era Dios, solo era un hombre. Por eso lo pudieron matar. Por eso lo pudieron matar y fue vulnerable y tuvo que tener la ayuda del Espíritu Santo igual que nosotros, pues fue un hombre, no fue Dios en ese tiempo. La Biblia dice que ni uno ni el otro, no fue Dios disfrazado como hombre, no fue un hombre que no era Dios, que era, mire, eso es importante, era los dos en uno, era hombre y Dios, era totalmente hombre. Y completamente Dios en una sola persona, en un solo ser. No dejó de ser Dios. Y era completamente hombre. Vamos a ver unos versos que nos diga con claridad que Él fue Dios. Cuando Él vivía en esa tierra, Él fue totalmente divino. Él fue y es y siempre será Dios. No dejó de ser Dios. En Gálatas 4:4-5, no, perdón. En Colosenses 1:15, Él es, hablando de Jesús, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. Él es Dios, Él es Dios. Porque toda la plenitud de la deidad es Dios, reside corporalmente en Él. Él era Dios encarnado, Dios en carne. En Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De Dios. Y la representación o la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, Él es Dios, la expresión, la representación de Dios. Pero podría decir que Él fue como una copia de Dios. Él fue una representación. No, porque mire lo que dice. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aún cuando estaba en carne, Él sostenía todo por la palabra de su poder. Él nunca dejó de ser Dios. En Juan 1:14, el Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era Dios cuando vivía en esta vida. En Juan 10:30, Dijo, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Yo soy Dios, yo soy Dios. En Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo has estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Somos uno. Jesús era Dios, aún en ese momento, aún totalmente hombre. Si Felipe lo hubiera cortado, hubiera sangrado. Jesús era Dios en ese momento aún. Las palabras que yo le digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Juan 14:11, siguiendo, créenme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Jesús era Dios. Cuando Él vivía en la tierra, era completamente Dios. Y a la vez, era totalmente hombre. Era totalmente hombre. Era una persona, tomó la naturaleza de persona, de hombre, igual que nosotros. Tenía todas las cosas que nosotros tenemos. Todas las cosas, toda la experiencia humana. Él experimentó, Él vivió como una persona. Era totalmente Dios y totalmente, completamente hombre. Mire Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside, ¿qué dice? Dios reside en su cuerpo. Tenía cuerpo, era hombre. En Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino, mire lo que dice, uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Todos los deseos, todos los deseos que nosotros tenemos, Jesús lo tenía, porque era un hombre, era completamente hombre. Primero de Juan 4:1, mire, Juan dice que creer que Jesús era hombre, totalmente hombre, era necesario para ser cristiano. Que si no crees eso, no puedes ser cristiano. Mire lo que dice. A ver, me perdí. Okay. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En eso ustedes conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu, mire, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo no cree que Dios es, que Jesús es Dios. El espíritu del anticristo no cree que Jesús fue hombre. Jesús fue totalmente Dios, fue completamente hombre. En Filipenses 2:5 explica cómo Jesús, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, pudo ser un hombre débil. Mire lo que dice. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nos va a decir algo de cómo pensaba Jesús, el cual, aunque existía en, ¿qué dice? Forma de Dios, Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. ¿Qué significa? No dejó de ser Dios. Voluntariamente dejó a un lado muchos de los derechos y los poderes que tenía por ser Dios. En su naturaleza todavía era Dios, pero dejó muchos de los poderes y privilegios que tenía por ser Dios a un lado, y vino y tomó forma de hombre, y era completamente hombre. ¿Pudo Jesús haber pecado? Sí, porque tomó forma de hombre, era hombre. Él pudo haber pecado, no lo hizo, igual que nosotros pudo haber pecado. En Colosenses 2:9 dice eso. Perdón, ya leímos ese verso. Jesús era completamente hombre, totalmente Dios, completamente hombre. Jesús es Dios hombre. Es en términos, hay una palabra que describe, es las dos naturalezas en una sola persona que Jesús tuvo, de ser completamente Dios y totalmente hombre. Es la palabra, la unión hipostática, de unión hipostática. Solamente significa que Jesús era completamente Dios y completamente humano, en la misma persona al mismo tiempo. Y ok, eso suena interesante, a mí me gusta esa palabra, la unión hipostática, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros ver la realidad? Tú dices, ok, yo creo, Jesús es Dios y Jesús era completamente hombre, pero ¿qué significa para mi vida? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo afecta mi vida? Para empezar, ver que Jesús dejó voluntariamente a sus poderes y su privilegio de ser Dios y entró en nuestro mundo, en nuestra vida, y experimentó toda la experiencia humana. Wow, eso debería provocar en nosotros admiración y adoración por Él. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente entró en eso. La mayoría de nosotros hemos vivido en esto por suficiente tiempo para saber que si tuviéramos la decisión, la opción de no ser así, con todos los dolores y con el dolor en la mañana y las debilidades y las tristezas y todo lo que viene en la experiencia humana, ¿quién no optaría por escapar de eso? Y directamente a los escapar de la experiencia humana, Jesús entró voluntariamente en esa experiencia humana. ¡Qué increíble! Deberíamos adorarlo por eso y agradecerle por eso. Y es más, el hecho que Él fue Dios hombre, ¿sabe qué significa? Significa que en Él podemos hallar solidaridad cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por tentaciones, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por dolor mental, por dolor del alma, por dolor físico. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado y todo lo que experimentaremos, y aún más, Él vivió la experiencia humana y Él ofrece solidaridad y ayuda a nosotros en nuestro momento de necesidad. Él entiende. Mire lo que dice en Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, flaqueza, debilidad, okay, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús ofrece solidaridad con personas débiles como nosotros, porque Él experimentó lo mismo. No. En Hebreos 2:17, una página antes, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en, ¿qué dice? En todo. Hay que reverenciarlo, pero no es quitar reverencia de Jesús, de realizar que Él vivía como nosotros. Lo que es tu experiencia humana, Jesús pasó por eso también. Tuvo que ser hecho a sus hermanos semejante en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel a las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús nos ayuda en los momentos de debilidad. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende. Él entiende. Tú puedes decir a mí, Felipe, tú no entiendes lo que me está pasando. Tú no entiendes lo que yo siento. Es cierto, yo no entiendo. Y yo puedo decir, lo siento, pero tampoco tú entiendes a mí. Pero ¿sabe quién entiende a los dos? Jesús. Porque Él pasó por lo mismo. No puedes pensar en una tristeza, un rechazo de otra persona. No puedes pensar en una tentación que has experimentado. No puedes pensar en una desilusión que has tenido. No puedes pensar en una tristeza que has experimentado, que Jesús no puede decir, yo entiendo. ¿Por qué? Porque yo pasé por algo parecido. Yo he experimentado eso también. Él entiende, Él entiende, y no solo eso, Él entiende y nos ayuda. En los momentos de debilidad, Él nos ayuda. Mire lo que dice, regresamos a Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el 2:18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos ayuda. Él entiende lo que sentimos cuando pasamos por problemas y nos ayuda. Mire, si yo he pasado por el mismo problema que tú tienes, tal vez yo puedo dar solidaridad en ese momento. Yo puedo estar contigo y yo entiendo y yo entiendo, pero no te puedo ayudar como Él puede ayudar. Él puede ayudarnos. Él entiende y Él nos ayuda. Él nos puede ayudar. ¿Cómo nos ayuda? Dos cosas que me vino a la mente en esa semana cuando yo estaba tratando de aplicar eso a mi vida. Él nos ayuda en los momentos de debilidad, de tentación, de frustración, de estrés, de problemas, por su ejemplo de perfección. De pensar en el momento que cuando tú estás al borde de decir, de explotar o de hacer lo que no debes, y tú dices, yo no sé cuánto más aguanto de esto, y tú estás al borde de pecar y tú recuerdas, espérate, Jesús estaba en la misma situación y Él no pecó. Su ejemplo de perfección nos da fuerza, nos inspira. Y quizás más práctico es, Él nos ayuda porque tiene su Espíritu en sus hijos, ofrece su Espíritu a sus seguidores, pone su Espíritu Santo en sus hijos y por medio de su Espíritu nos da fuerza, nos da consuelo. El Espíritu Santo, Jesús dice que es el Consolador, el que nos ayuda, el que nos guía, por medio de su Espíritu guía a nosotros, nos ayuda en nuestro momento de necesidad. Mira Juan 14:16. Entonces Jesús está hablando a sus seguidores, dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Jesús entiende lo que sentimos cuando pasamos por problemas y por tentación y por debilidad y nos ayuda. Y entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Lo que dice Hebreos, deberíamos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Debemos acercarnos a Jesús, debemos buscar tiempo con Él. Cuando estamos débiles, mire, ¿sabe qué pasa muchas veces? Muchas veces con Dios y la religión y muchas veces nosotros sentimos que tenemos que mejorarnos para acercarnos a Él. Yo voy a acercarme más a Dios cuando yo arregle algunas cosas en mi vida. A veces esa es la barrera que nos hace no tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y seguir a Jesús. Decimos, yo lo voy a hacer, pero tengo que arreglar mi vida antes de hacer eso. O a veces cuando sentimos que no nos estamos portando bien, que tenemos problemas en la casa o en la familia o con el pecado o lo que sea, hasta nos alejamos los domingos, nos alejamos de la familia, nos alejamos de la comunidad y sentimos, yo no puedo acercarme hasta que yo arregle lo mío. Y dejamos de leer la Biblia, de orar, porque nos sentimos bien acercándonos a Dios porque andamos mal. Pero ¿qué dice Hebreos? Cuando andamos más débil es cuando deberíamos acercarnos más a Jesús. Él no está esperando que nos mejoremos antes de acercarnos. Él está esperando que nos acerquemos para que Él nos pueda ayudar y Él nos pueda mejorar y cambiar y transformar. Entonces debemos acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? La forma más grande para empezar es tomando la decisión de seguirle, de arrepentirte, bautizarte y entrar en paz con Él y seguirle. Y en eso tú te acerques totalmente a Jesús. Y después de tomar esa decisión, te acerques a Jesús cuando estás pasando por dificultades, tentaciones y pruebas, por hablar con Él. En vez de hablar con otra persona, en vez de solo estar pensando, yo pienso mucho en silencio, en vez de, deberíamos hablar en nuestra mente con Jesús. Esa es la oración. Y hablar con Él y decir, okay, yo estoy pasando por eso. Tú dices en todo, igual que mí. ¿Qué hiciste tú cuando estaba pasando por eso? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo superaste? ¿Cómo hiciste? En esa semana yo estaba sabiendo que iba a hablar de eso hoy. Yo estaba haciendo eso por primera vez en mi vida. El viernes es como una conversación con Cristo en la mente. Es una oración hablar con Él cuando está pasando por problemas. Nos acercamos a Él. Nos acercamos a Él por escucharle, por leer la palabra, porque leemos la Biblia, porque así escuchamos a Jesús, por meditar en lo que leemos, porque así escuchamos a Él y Él nos habla y Él nos puede ayudar en esos momentos, por cantar a Él cuando cantamos aquí, cuando cantamos en el carro, cuando cantamos cuando nos estamos en la casa o lo que sea. Estamos acercando a Él, porque qué forma más íntima de decir a alguien, hey, yo quiero estar cerca de ti, que cantar. Uno no canta a nadie, pero a Jesús le cantamos. Es una forma de acercarnos a Él. Por ayunar, cuando ayunamos estamos diciendo, quiero acercarme tanto que voy a dejar de comer, voy a dejar de comer y quiero estar cerca de ti, te necesito. Y mira, buscamos a Jesús, nos acercamos a Él, porque Él es Dios hombre. Él vivió la experiencia humana que nosotros estamos viviendo. Él entiende que estamos pasando y Él nos puede ayudar. Solo tenemos que acercarnos a Él. Entonces, una pregunta. ¿Cómo puedes acercarte a Jesús y hallar en Él la ayuda, el socorro que Él nos puede dar? Porque Él ha estado en nuestro mundo, en nuestra vida. ¿Qué necesitas hacer para acercarte más a Él? Vamos a tener un tiempo de cantar a Él. Vamos a orar y después vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invitamos que pasen. Cuando tomamos comunión, ¿sabe qué recordamos? Él dijo, este pan representa mi carne. Ese jugo representa mi sangre. Estamos recordando que Dios se hizo hombre, entró en nuestra experiencia humana y nos ofrece su ayuda aún en este momento. Vamos a ponernos de pie y orar y cantar a Él. Jesús, nosotros confesamos, tú eres nuestro Dios y te amamos. Ayúdanos a vivir esa realidad que hoy vimos, que tú eres Dios hombre. Y en los momentos de debilidad, de problema, de dificultad, ayúdanos a acercarnos a ti, a buscarte y confiar que tú nos ayudarás. En tu nombre oramos. Amén.